Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablarles de la limpieza de los restos que ha dejado el temporal en la zona de playa, también el arreglo, por lo menos el comienzo del acondicionamiento del litoral tras esas incidencias climatológicas. Esta misma mañana desde el Partido Popular denunciaban que todavía no se habían realizado actuaciones en ese sentido, aunque justamente esta mañana comenzaban los trabajos. Vamos a hablar también del estado de salud de la mujer que ayer fue apuñalada por su hija adolescente en Motril. También hablaremos de la reapertura del viaducto de Rules en la A44, apertura parcial. En este caso también les contaremos sobre otros temas del ámbito económico, por ejemplo de la Cámara de Comercio de Motril, también de Almuñécar, que ha aprobado sus presupuestos 2026. Otros asuntos pasan por una jornada de convivencia que organiza el IES Mediterráneo. Se ha celebrado esta mañana en el marco de su Semana Cultural. También les contaremos toda la programación para el Día de Andalucía aquí en Salobreña. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El PP de Salobreña denuncia la falta de limpieza en las playas tras el temporal que el gobierno municipal ha puesto en marcha esta mañana con el fin de adecentar el litoral de cara al puente de Andalucía. Estable dentro de la gravedad de la mujer apuñalada en Motril por su hija de 13 años. Reabre en sentido a la capital la A44 en la costa tras las obras del viaducto de Rules. La Cámara de Motril presenta su memoria 2025 con un balance de hitos y transformación empresarial. Motril abre el primer periodo de cobro municipal de 2026 del 2 de marzo al 4 de mayo. El Pleno de Almuñécar aprueba el presupuesto 2026 con una cuantía de casi 50 millones de euros. Mayores y jóvenes comparten juegos y recuerdos en una jornada intergeneracional dentro de la Semana Cultural del IES Mediterráneo. Y Salobreña convertirá el Día de Andalucía en un gran fin de semana festivo con el concierto de David Barrul como plato fuerte.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Vamos por orden cronológico, porque esta mañana el Partido Popular de Salobreña denunciaba públicamente la falta de actuación del equipo de gobierno del ayuntamiento tras el temporal sufrido hace una semana, cuyas consecuencias, decían los populares, siguen siendo visibles en nuestras playas. Destacan que vecinos y visitantes se han encontrado este fin de semana con unas playas llenas de cañaveras, restos arrastrados por el mar, escombros y suciedad, una situación impropia de un municipio turístico como el nuestro. Desde el PP consideran que ha pasado un tiempo más que suficiente para que al menos se hubiera realizado una limpieza básica, tal y como han hecho municipios colindantes de la costa tropical. Sin embargo, añaden que en Salobreña seguimos esperando una respuesta eficaz por parte del equipo de gobierno. La falta de actuación no solo perjudica la imagen de nuestro municipio, sino que afecta directamente a vecinos, visitantes y al sector turístico y comercial que vive de nuestras playas, aseveran los populares y exigen al equipo de gobierno que actúe de inmediato, refuerce los medios de limpieza y coordine los trabajos necesarios para devolver nuestras playas al estado que merecen los salobreñeros. Tras señalar que Salobreña no puede permitirse dar esta imagen, el Partido Popular concluye que seguirá defendiendo el cuidado de los espacios públicos y la calidad de los servicios, porque creen, dicen, en un municipio limpio, cuidado y preparado para recibir a quienes nos visitan. Pues esta misma mañana casualmente comenzaban esos trabajos, si bien se vienen desarrollando desde hace varios días las labores de rehabilitación del litoral salobreñero tras los temporales. Hoy se ha intensificado la limpieza y acondicionamiento de las playas, pensando en que luzca de buena manera para el fin de semana en el que se celebra el puente del Día de Andalucía. según han explicado desde la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Salobreña. Los trabajos gruesos que han comenzado hoy consisten en la retirada del módulo de aseos que acabó casi dentro del mar, a la altura de Salomar 2000, en cuyo entorno se recuperaron también diversos restos metálicos del fondo marino. También se están retirando los módulos de pasarelas de hormigón que han resultado dañados, mientras que en los casos en que son recuperables se están reacomodando. La pasarela peatonal del mismo material del Paseo de la Guardia quedó dañada en varios tramos, por lo que también se han retirado restos, mientras que las que se han visto desplazadas se están recolocando. En otros sectores se está procediendo a la limpieza ya que el paseo había quedado cubierto de arena. Las pasarelas destrozadas por la fuerza del mar se cuantifican entre 100 y 150 metros lineales, por lo que se espera que las ayudas de otras administraciones permitan reponerlas a la mayor brevedad. Otros equipamientos dañados y que se deberán restituir son un puesto de protección civil situado a la altura de Salomar, así como la pérgola para personas con movilidad reducida cercana al peñón. Junto a ella, al parecer, se ha salvado una torreta de salvamento, aunque los técnicos deberán verificar su estado al haber sido castigada por las olas. Estos elementos se espera que sean repuestos en su totalidad antes del verano. El concejal de playas del Ayuntamiento de Salobreña, Luis Cano, ha explicado que estas labores no se pudieron realizar antes por requerirse de informes para poder encargarlas. Al mismo tiempo, se están gestionando ayudas con otras administraciones. Luis Cano es el concejal de playas.
No se ha podido hacer todo esto antes porque hemos tenido que hacer un informe de los técnicos, le hemos tenido que mandar fotos para que tengan constancia del daño que ha hecho el temporal, ¿no? Ya tuvimos últimamente una reunión con el presidente de la Mancomunidad y el presidente de Diputación, y ya pues nos explicaron las líneas de ayuda que íbamos a tener. Y entonces, pues, estamos todo en ello, ¿no?
Otras labores importantes que se están realizando se centran en la propia arena, de donde se han retirado grandes cantidades de cañaveras y otros restos vegetales, mientras que también se están limpiando las islas de contenedores. Asimismo, a través de un tractor, se ha iniciado el nivelado de las playas, que han perdido grandes cantidades de arena. En este sentido, el ayuntamiento está en contacto con la Dirección Provincial de Costas y a la espera de que se encarguen trabajos de regeneración, si bien en este caso se apunta a que se desarrollen antes del verano. Vamos con un suceso que conmovió ayer a la costa granadina. Una mujer que resultó herida de gravedad con arma blanca en la tarde de ayer lunes por unas puñaladas que le propinó su propia hija ha sido estabilizada en el centro hospitalario al que fue trasladada de urgencia tras esa agresión que habría ejecutado su hija de 13 años, menor inimputable por su edad y que por tanto no puede ser detenida por estos hechos. Fuentes cercanas al caso han indicado que la menor habría podido sufrir un arrebato contra su madre por motivos que se desconocen. Será el juzgado de menores en coordinación con la fiscalía y en su caso los servicios sociales los encargados de tomar las medidas que sean necesarias conforme a lo que se pueda dilucidar en la investigación abierta sobre el caso. El Servicio Coordinador de Emergencias 112 de Andalucía recibía aviso de esta posible agresión sobre las 5 de la tarde de ayer lunes. Se daba traslado a los servicios sanitarios y a la Policía Nacional, que en el marco de sus competencias habría unas primeras diligencias para aclarar lo ocurrido. Era la Brigada Judicial de Policía Nacional la encargada de estas primeras pesquisas, que desde un primer momento, según indicaron fuentes de la investigación, apuntó a un caso sin relación con la violencia de género.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado la apertura al tráfico este martes en sentido Granada Capital de la autovía A44, una vez completada la prueba de carga después de las obras de reparación del viaducto de Rules en esta vía. Así lo apuntaron a los medios este martes desde la subdelegación del gobierno en Granada. El departamento que dirige Óscar Puente informaba el pasado 12 de enero que avanzaba con las obras con una inversión de 29,2 millones de euros, para lo cual retomaba el corte temporal de tráfico entre los enlaces de Izbor en el término de El Pinar en el kilómetro 167 y Vélez de Benaudaya en el kilómetro 175. Se retomaba el corte en concreto el 14 de enero, un día después de lo previsto tras su restauración a finales de noviembre para los periodos de mayores desplazamientos de otoño y Navidad. esta restricción total a la circulación estaba prevista hasta el 27 de febrero, pero se ha abierto con anterioridad. Motril abre el primer periodo de cobro municipal del 2026, del 2 de marzo al 4 de mayo, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Motril ha informado de la apertura del primer periodo de cobro de los tributos municipales correspondientes al ejercicio 2026. El plazo voluntario para abonar estos impuestos estará abierto entre el 2 de marzo y el 4 de mayo, afectando al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, la tasa de vados, la reserva de espacios y el primer trimestre de la tasa del mercado municipal. Durante este primer periodo recaudatorio, los contribuyentes deberán efectuar el pago dentro del plazo establecido para evitar recargos. En el caso de los recibos domiciliados, el cargo en cuenta se realizará el próximo 27 de marzo. Una vez finalizado el periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo, que se extenderá hasta el 4 de junio. El plazo voluntario va a comenzar el próximo 2 de marzo hasta el 4 de mayo e incluye tributos de especial relevancia como el impuesto de vehículos de tracción mecánica o las tasas por reserva de espacios, entre otros. La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha señalado que desde el consistorio se continúa trabajando para facilitar estos trámites a la ciudadanía, ofreciendo opciones cómodas como la domiciliación bancaria. Este trámite puede realizarse durante todo el año para que a partir de 2027 los pagos sean automáticos, rápidos y sencillos, permitiendo que los motrileños puedan despreocuparse de esta tarea. El pago se realizará mediante carta recibo que será distribuida a los domicilios de los contribuyentes. También podrá obtenerse a través de la web municipal y de la sede electrónica del ayuntamiento. En caso de no recibir el documento, los ciudadanos podrán solicitarlo presencialmente en las oficinas del Servicio de Gestión Tributaria situadas en la Plaza de la Libertad, presentando el DNI del titular en las oficinas municipales de distrito o descargándolo directamente desde la sede electrónica. Asimismo, el calendario fiscal general del año se encuentra disponible para su consulta en la sede electrónica municipal.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Cámara de Comercio de Motril ha presentado su memoria anual 2025, un documento que recoge los principales hitos, eventos, encuentros y acciones desarrolladas a lo largo del último ejercicio junto al tejido empresarial de la comarca. El presidente de la entidad, Julio Rodríguez, y la gerente, Adriana Paredes, han sido los encargados de dar a conocer este dossier, que este año estrena formato digital e interactivo. Ambos han destacado que la memoria supone un repaso al trabajo realizado, pero también una declaración de intenciones de cara al futuro. Entre los logros recogidos en el documento figuran la modernización tecnológica de industrias locales, el impulso al emprendimiento y la formación especializada en sectores estratégicos como el turismo de cruceros, así como la consolidación del espacio de coworking Motril Conecta, convertido en punto de referencia para nuevos proyectos empresariales. Desde la entidad subrayan que aunque la memoria representa un vistazo al pasado, la mirada está puesta en los próximos retos. En este sentido, recalcan que la Cámara reafirma su papel como pieza clave para que las empresas de la comarca ganen competitividad en un mercado global cada vez más exigente. La memoria anual 2025 confirma además a Motril como enclave estratégico en sectores fundamentales como el de servicios, el agroindustrial y el logístico, reforzando el papel de la Cámara como puente entre formación, innovación, digitalización y sector privado. El Pleno del Ayuntamiento de El Muñécar ha aprobado su presupuesto municipal para 2026 por un total de 49.660.000 euros, gracias a la mayoría absoluta del equipo de gobierno del Partido Popular, con el voto en contra de Convergencia Andaluza y el Partido Socialista y la abstención de Izquierda Unida. Entre las partidas más relevantes del presupuesto destacan desde el gobierno municipal la ayuda a domicilio, con una dotación superior a los 5 millones de euros. Asimismo, incorporan la planificación y respaldo económico para un proyecto emblemático como es el nuevo Paseo de la Caletilla, una actuación estratégica orientada a mejorar el espacio público, la accesibilidad y la imagen del litoral, reforzando además el atractivo turístico y la actividad económica, según ha destacado el alcalde Juan José Ruiz Joya. De igual modo, se contemplan también la subida salarial de los funcionarios, con el correspondiente incremento en el capítulo 1 destinado a personal para hacer frente a la subida retributiva decretada por el gobierno, dando cumplimiento a la normativa vigente y garantizando la estabilidad en la prestación de los servicios públicos. Por otro lado, Ruiz Goya ha remarcado que Convergencia Andaluza y el PSOE hayan rechazado en bloque el instrumento que permite sostener y ejecutar el conjunto de actuaciones previstas en las cuentas municipales de 2026, entre las cuales ha citado el proyecto del Paseo de la Caletilla, el Parque Neurodivergente, las ayudas a agricultores por el incendio, las ayudas al alquiler para jóvenes, la ayuda a domicilio para mayores y dependientes con más de 5 millones, las ayudas sociales a personas y familias necesitadas en Almuñécar y La Herradura, el apoyo a clubes deportivos, el puente de la calle Guadix, el plan de asfaltos, la mejora de la iluminación en Torrecuevas, los nuevos equipamientos de playas, el mercado municipal, las nuevas pistas deportivas, el apoyo a la Semana Santa y tradiciones locales, programas de formación para jóvenes, actuaciones de bienestar y protección animal y medidas de apoyo al comercio local. En el turno de intervenciones, Izquierda Unida ha criticado que se haga un presupuesto y que después se gaste el dinero en otras cosas. Lo decía de esta manera su portavoz, Francisco Fernández.
Tiene poco sentido, de verdad, discutir un presupuesto que se parece poquísimo al resultado final del año. Es decir, cuando se hay un presupuesto, todos entendemos que más o menos por ahí va a ir lo que os vais a gastar. Si luego después lo que habéis presupuestado no tiene nada que ver y os gastáis el dinero en lo que os da la gana, pues la verdad es que tiene poco sentido discutir un presupuesto con esas premisas. Así que nosotros no vamos a apoyar esta propuesta que hacéis.
Desde el Grupo Socialista han señalado que no hay partidas para llevar a cabo mociones que se aprobaron en el propio Pleno. Así lo afirmaba Rocío Palacios, su portavoz.
Como decepción absoluta para nosotros ha sido ver que ni siquiera contemplan nada para cumplir con mociones que hemos presentado en este Pleno, que se han aprobado por unanimidad. No contemplan inversiones para construir el tan demandado puente sobre el río Seco, para conectar el barrio del Moruno con el barrio de San Sebastián. Van a construir el puente cerca del Mercadona, pero es más necesario desde el punto de vista humano y social el puente sobre el río Seco que conecte el barrio del Moruno. Es un barrio que se queda aislado cuando llueve. No contemplan ninguna cantidad para la mejora en el pleno de la acordada en el pleno para el barrio de los Marinos, para el barrio del Castillo, para el barrio de San Miguel o para el barrio de Torrecueva.
Desde Convergencia Andaluza, por su parte, señalaban que ojalá se cumpla el presupuesto y piden que a través de una modificación presupuestaria, cuando se tenga el solar, se incluya una partida para el IES de La Herradura que consideran prioritario. Su portavoz es María Luisa Díaz.
Nos resulta insuficiente que en el presupuesto de inversiones sea un 9,1% frente al 83% del capítulo 1 y del capítulo 2, que evidentemente sabemos que es muy necesario el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero un ayuntamiento que no invierte y envejece, al final llega donde llega. Entonces, simplemente es eso. Y ojalá este documento que traen aquí se cumpla, todo lo que tienen previsto llegue y ojalá, más pronto que tarde, traigan aquí una modificación presupuestaria para el solar del Instituto de La Herradura, que junto con lo que nosotros solicitábamos, creemos que es la prioridad hoy en día en Almuñécar.
El encargado de cerrar el debate era el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Goya.
Se lo he trasladado ahora mismo a la portavoz de Convergencia Andaluza, que todas sus iniciativas a través de la enmienda van a tener respuesta y espero poder seguir trabajando en esta línea y, como le he dicho, con el único objetivo, al final un presupuesto, yo entiendo la labor de la oposición, eso es lógico, eso lo entiendo. Pero, hombre, hay que, cuando uno está en oposición y cuando uno trabaja, lo mínimo que puede hacer cuando uno trabaja es primero hacer un estudio real del presupuesto, no faltando a la verdad, como muchas ocasiones se ha dicho aquí, simplemente por el mero hecho de conseguir un puñado de votos.
Tras la aprobación, el primer edil ha subrayado que un presupuesto no es un debate abstracto, sino la garantía de que los servicios esenciales se prestan y de que los proyectos se ejecutan. Y hoy queda claro quién apuesta por avanzar y quién vota en contra del marco que lo hace posible.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar alerta de que pese a haber transcurrido ya más de 2 semanas desde el episodio más duro del tren de Borrascas, muchos vecinos siguen con dificultades para acceder a sus viviendas y cortijos, especialmente en el Barranco de la Campana y Casa Delfas, pero también en Torrecuevas, Río Seco, Rescate o El Cerval, entre otros. Su vicesecretario general, Josué Díaz, ha reconocido la complejidad del episodio de lluvias, el esfuerzo de los operarios locales y la existencia de líneas de ayuda por parte del Gobierno del Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, pero advierte de que la respuesta del Gobierno municipal del PP es lenta y reactiva. Desde el PSOE recuerdan que la administración local debe estar preparada para actuar con agilidad cuando lo que está en juego es la movilidad básica y la seguridad de los vecinos. Díaz se ha mostrado sorprendido al conocer que se está tramitando ahora la licitación de un contrato de obra menor para reparar los caminos rurales afectados por la dana de noviembre de 2024. La inoperancia del alcalde Juan José Ruiz Joya y su equipo de gobierno la acaban pagando las familias que viven y trabajan en el campo, ha señalado Josué Díaz, quien advierte de que a este ritmo de trabajo, la reparación efectiva de los caminos rurales dañados este invierno corre el riesgo de eternizarse. Los socialistas sexitanos reclaman un cambio de modelo en la gestión de los servicios de mantenimiento y reparación de infraestructuras municipales y caminos rurales y cuestionan que para trabajos de reparación menor haya que recurrir a licitación de contratos externos, aumentando costes y retrasos. Los socialistas proponen más planificación, más acciones de mantenimiento preventivo y dotar al ayuntamiento de una plantilla suficiente y mejor equipada que cuente con capacidad operativa real para atender trabajos menores de forma directa y en tiempo razonable. El PSOE considera que es el momento de abrir un debate serio sobre la remunicipalización de determinados servicios y, en este caso, sobre los medios propios disponibles para responder con rapidez en obras menores urgentes de reparación y mantenimiento, evitando que la vida en los pagos rurales sea una vez más la cara B de las prioridades municipales. Mayores y jóvenes comparten juegos y recuerdos en una jornada intergeneracional dentro de la Semana Cultural del IES Mediterráneo.
La plaza de la Iglesia del Rosario de Salobreña se ha llenado esta mañana de risas, trompos y combas en una entrañable actividad intergeneracional organizada por el IES Mediterráneo y la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento. La iniciativa ha reunido a alumnado de primero de ESO con mayores del municipio en una experiencia de intercambio de vivencias y juegos tradicionales. La jornada ha comenzado en el centro de mayores, donde los más veteranos han explicado cómo eran los juegos de su infancia, en una época sin internet, videoconsolas ni teléfonos móviles. Algunos incluso han llevado auténticos tesoros personales como cromos de hace más de 60 años, canicas de la época y juguetes antiguos que han despertado la curiosidad del alumnado. Tras este primer encuentro, el grupo se ha trasladado a la plaza de la Iglesia del Rosario, donde la teoría ha dado paso a la práctica. Allí han disfrutado de juegos populares como la comba, el trompo, la rayuela o el pañuelo. La concejala de mayores, María Rodríguez, ha puesto en valor este tipo de espacios intergeneracionales que permiten, desde la experiencia, conectar a personas que aparentemente no tienen nada que ver, pero que sus vivencias les llevan a sacar su niño interior y crear nuevos lazos de convivencia e incluso para los más jóvenes encontrar referentes de cara al futuro. Es María Rodríguez.
Ha sido una actividad intergeneracional donde los mayores le han enseñado a los alumnos los juegos que ellos jugaban cuando tenían su edad. La actividad ha sido una actividad muy satisfactoria para ambos, ya que nuestros mayores han aprendido juegos nuevos y ayudado a combatir su soledad, y los alumnos han aprendido juegos que no sabían que existían.
Por su parte, la directora del centro, Jessica Padial, ha dicho que la actividad intergeneracional de hoy ha sido una de las experiencias más enriquecedoras. Los niños han disfrutado muchísimo y han prestado mucha atención. Han descubierto que muchos de esos juegos que creen nuevos ya existían hace décadas y han aprendido también cómo antes había que agudizar el ingenio para fabricar porterías o canastas. Es Jessica Padial.
Han descubierto algunos juegos que ellos están usando ahora, claro, o que han vuelto, ¿no? El trompo, cuando los mayores han sacado el trompo, pues ellos llevaban el suyo también, claro, este no era de madera, ¿no? Es con colores y con luces y con... Pero que al final volvemos un poco también a esas actividades que ellos tenían. Pero ha estado muy bien porque también nos han contado un poco cómo había que agudizar el ingenio para hacer la portería, nos han contado cómo hacían las canastas deportivas. Muy bien, ha sido una actividad que nos ha gustado muchísimo, la verdad, y los niños han disfrutado mucho y han prestado muchísima atención.
Padial ha explicado que esta actividad se enmarca dentro de la Semana Cultural del Instituto, que este año tiene como hilo conductor a la escritora británica Agatha Christie. La han elegido porque, dice, es una autora que funciona como un imán para diferentes disciplinas y les permite trabajar de forma conjunta desde todos los departamentos. Bajo esta temática, el centro ha retrocedido simbólicamente a la época victoriana. Durante toda la semana se desarrollan exposiciones sobre el uso de venenos en la obra de Christie, analizando sustancias como el cianuro o el arsénico desde el Departamento de Física y Química, talleres de realidad virtual para trasladarse a los escenarios de sus novelas, una gincana organizada de forma conjunta por los departamentos de Inglés y Educación Física, así como un escape room centrado en la lógica matemática, impulsado por Matemáticas y Física y Química. También hay espacio para la historia y la arqueología, disciplinas muy presentes en la narrativa de la autora, talleres de marcapáginas desde lengua y actividades radiofónicas en el taller de comunicación del centro. Es otra forma de aprender distinta a sentarse delante del libro. Todo esto se trabaja antes en clase y se sigue trabajando después. Así los contenidos se interiorizan mucho más, ha destacado Jessica Padial, a la que escuchamos de nuevo.
Muchas de las actividades se han trabajado antes en la clase, ¿no? Todo lo que es la parte de arqueología, por ejemplo, pues la han estado trabajando con anterioridad, y todo lo que es la parte de la lectura, hemos hecho con inteligencia artificial, ¿no? Han trabajado algunos fragmentos de la obra, todo eso se ha ido trabajando con anterioridad y se seguirá trabajando después, porque las exposiciones, por ejemplo, pues se quedan puestas, los niños las siguen viendo su obra, siguen viendo su trabajo. Así que es otra forma de aprender que además se les queda muy dentro.
La directora ha subrayado además la implicación del alumnado en la organización de la Semana Cultural, especialmente en la ambientación del centro y la preparación de escenarios. Ha dicho que se rompe la rutina, pero no dejan de aprender, y lo hacen de una manera más divertida y más significativa, ha apuntado Jessica Padial.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Salobreña convertirá el Día de Andalucía en un gran fin de semana festivo con el concierto de David Barrul como plato fuerte.
El Ayuntamiento de Salobreña ha diseñado una programación especial con motivo del Día de Andalucía, con el objetivo de transformar la jornada del 28 de febrero en un auténtico fin de semana festivo, cargado de actividades culturales, música y propuestas tradicionales para todos los públicos desde el viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo. La iniciativa busca reforzar el carácter participativo de esta celebración, que llegará precedida por la celebración de la fiesta de carnaval el jueves día 26. Desde el área de fiestas se ha apostado por una programación que combina actuaciones musicales, exhibiciones artísticas y espacios de convivencia vecinal, poniendo en valor tanto el talento andaluz como las costumbres más arraigadas del municipio, como el primer concurso de choto que tendrá lugar el domingo 1 de marzo. El concejal de fiestas del Ayuntamiento, Nelson Ligero, ha subrayado la importancia de esta conmemoración para la villa, destacando el profundo arraigo que tiene esta celebración entre nuestros vecinos. En este sentido, ha explicado que el consistorio trabaja con el propósito de convertir el día grande de nuestra comunidad en un fin de semana festivo para mostrar con orgullo nuestras tradiciones, el arte que se hace desde Andalucía y también el sentimiento por nuestra tierra y nuestros valores como pueblo. Es Nelson Ligero.
El Día de Andalucía aquí en Salobreña ha seguido, pues bueno, más o menos el guión establecido desde hace ya bastantes años. Y bueno, pues como creemos que funciona bastante bien, pues las cosas que funcionan casi mejor, ¿no?, mantenerlas. Y además, si ya viene siendo tradición, pues bueno, pues la verdad es que viene bien mantenerla. Además, es una fiesta bastante participativa, donde participan escuelas de baile, asociaciones, la banda de música, y la verdad es que esto le da gran valor, ¿no?, a esta festividad. Por lo tanto, creemos que hay que mantener ese modelo de celebración.
La celebración arrancará ya el viernes con las atracciones en el recinto ferial, y a las 11 de la noche será la actuación en la carpa municipal ubicada en el complejo deportivo Julio Martín Pérez del dúo Enigma, seguida de una fiesta de DJs. El 28 de febrero, sábado, a las 11 de la mañana, será el pasacalles de la banda de música junto a la Asociación de Vecinos Amigos del Caballo, que culminará en la carpa municipal, donde a las 12 se celebrará celebrará el acto institucional por parte de las autoridades. Le seguirán el concierto de la banda, la exhibición del taller de flamenco de la Casa de la Cultura y la actuación del coro Amigos del Rocío, que amenizará la comida popular, que será a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Después, a las 4, será la carrera de cintas en el campo de fútbol de tierra, a la que le seguirá en la carpa la actuación de la Escuela de Baile de Cristina Rosado. Después será el concierto de Alfredo Rodríguez, que dará paso a la actuación de David Barrul, ganador de la segunda edición del talent televisivo La Voz, y a las 9 de la noche actuará el grupo Canela en Rama. Le seguirá el DJ Manu Castro y a partir de la madrugada la gran fiesta Bronce Edition, con DJs, espectáculo de efectos especiales, fuegos fríos, luces y regalos. Ya el domingo día 1 será el primer concurso de chotos, que estará animado en la carpa municipal por DJ Murchas. Los 3 días habrá servicio de barra de comida y bebida a precios populares.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Un viaje a través del conflicto de la guerra civil es el nuevo libro de Miguel Ángel Santamarina, que se presenta este jueves en Almuñécar, informa Lourdes Maturana Jiménez.
El jueves 26 de febrero se presenta en la Biblioteca Municipal de Almuñécar el libro La guerra que cambió España, de Miguel Ángel Santamarina, en el que se hace un análisis cronológico y estructurado de la guerra civil española, que conmemora su 90 aniversario, detallando cada suceso ocurrido desde el golpe de Estado de 1936 hasta el final del conflicto. Santamarina explica cómo fue su inversión en la investigación para escribir ese libro y cómo busca darle voz a personajes menos conocidos. Tiene como objetivo que la gente se interese y aprenda de la historia de la guerra civil española, además de adelantar que su próxima novela será de misterio.
En el libro pues hablo mes a mes de los acontecimientos más importantes, menciono las batallas, pero a mí más que esas batallas, más que hechos importantes, me interesa pues por ejemplo conocer pues pequeñas historias, gente que no es tan conocida, tan relevante, pero que nos sirve un poco, que yo creo que es lo interesante, que 90 años después, en lugar de instrumentalizar un hecho histórico, pues que lo que hagamos es aprender, y esos pequeños personajes. Mi libro, sobre todo, yo creo que lo que lo hace diferente a otros libros es que, primero, no toma parte por ninguna ideología, no toma parte con adjetivos. Yo lo que hago es mostrarle un montón de historias, montar este desarrollo cronológico. Yo sacaré una novela de misterio, ya la dejo un poco, y bueno, cambio un poco de tercio, pero bueno, con la vista en regresar otra vez para seguir con las efemérides, que mucho me encanta.
La presentación será el 26 de febrero en la Biblioteca Municipal de Almuñécar a las 19 horas, con la entrada libre hasta completar aforo.
Nos metemos ya en la agenda cultural, seguimos hablando de literatura porque tenemos aquí en Salobreña este miércoles el encuentro del Plan Lector en la librería 1616 a las 7 de la tarde, con el texto a analizar, Noches Blancas, de Dostoyevsky, más literatura, en este caso con la presentación del libro de Daniel Morales Escobar, Crónica de un profesor de instituto, que va a tener lugar este jueves a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Mediterráneo. Vamos con más asuntos. Tenemos el carnaval tanto en Salobreña como en Lobres. Aquí en la villa la actividad comenzará este jueves a las 18 horas con el Pasacalles, que saldrá desde la Casa de la Cultura para dirigirse a la zona del Polideportivo, donde estará la carpa. Allí habrá desde las 7 concurso de disfraces, una actuación de magia desde las 8 y una fiesta retro desde las 9. Mientras tanto, en Lobres hay mucha actividad tanto el día 26 como el 27 con motivo del carnaval. Ya hemos conocido también, como les acabamos de contar, toda la programación para el Día de Andalucía. Aquí en Salobreña nos vamos hasta Motril, donde tenemos actividades diversas esta semana. Por ejemplo, cine. Mañana miércoles y también el viernes, de la mano del Cine Club Mediterráneo, se va a proyectar la película chilena en coproducción con España y otros países, La misteriosa mirada del flamenco. Será a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada en ambas ocasiones. Además, desde mañana miércoles y hasta el domingo estarán en el puerto de Motril el Galeón Andalucía y el Pascual Flores. Además, actividades que tienen que ver con la copla. El viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón se estarán presentando Leticia Rodríguez, soprano, y José María Huertas a la guitarra en el espectáculo El Arte de la Copla. Tenemos también el Día del Deporte en Motril, que se estará celebrando el sábado 28 de febrero con todo tipo de actividades deportivas en la avenida de la Rambla de los Álamos, de 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También en Motril tenemos actividad que organiza el Ateneo, en este caso una conferencia de Lucía Martegani, licenciada en Geología, con la conferencia ¿Pueden los lagos andaluces ayudarnos a descifrar el clima del pasado? Será a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada este jueves. Nos vamos hasta Almuñécar, que nos plantea también varias propuestas. Este jueves, una noche en La Habana, el espectáculo de la Bernaldez Jazz Orchestra, que se presenta en el auditorio a las 7 de la tarde. Además, el jueves, como les acabamos de contar, el libro de Miguel Ángel Santamarina, La Guerra Civil, 90 años después, a las 7 de la tarde en la biblioteca. El día 28 se celebra el Día de Andalucía con un acto institucional desde las 13 horas en la Plaza del Mercado. Además, se estará inaugurando oficialmente el nuevo mercado sexitano. También el sábado se celebra el 7º concierto de marchas procesionales desde las 8 de la tarde en la Iglesia Parroquial de la Encarnación con entrada libre hasta completar aforo. Hasta aquí la agenda cultural de la costa tropical. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se espera en la provincia de Granada intervalos nubosos con nubes medias y altas, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. En la costa tropical la máxima será de 22 grados, la mínima de 12. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos quedamos ahora con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.